Imaginemos por un momento la construcción de una fábrica tradicional. Ya sabes, visualizamos el terreno, las vigas de acero soldándose, la maquinaria pesada moviendo tierra, el cemento fresco. O sea, es muy fácil para cualquier junta directiva entender que todo eso cuesta dinero.
Claro, porque lo pueden ver.
Exacto. Y que al terminar, pues tienes un activo físico enorme que vale millones, que se puede tocar y que, digamos, puedes usar como garantía en un banco. Pero en la economía actual, el capital físico está perdiendo la batalla frente a algo completamente invisible, la infraestructura cognitiva.
Así es.
Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un caso hipotético fascinante, que representa el verdadero dolor de cabeza de las empresas modernas. Imagínate que una organización decide invertir 18 millones de dólares para crear un agente clúster. Un agente de inteligencia artificial para uso interno, integrado directamente en su sistema de gestión, el ERP Adapta Pro.
Y ojo, esos 18 mil dólares no son una cifra al azar. O sea, representan una arquitectura híbrida muy específica. Hablamos de gastar unos 8 mil dólares en un servidor físico con procesadores gráficos potentes, los famosos GPUs.
Ajá, las tarjetas de video.
Exacto. Puesto en la puerta de la empresa. Ese servidor va a ejecutar modelos de lenguaje de código abierto, como Llama 4, a través de plataformas como OYAMA.
Claro, no están empezando de cero.
No, para nada. A eso le sumas unos $120 mensuales en servicios en la nube de Gemini para consultas externas y otros 10 mil dólares divididos entre, pues, los honorarios de un equipo de programadores durante 6 meses. Y los gastos de abogados para registros y aranceles. El objetivo de este agente es de verdad monumental.
Sí, tiene que absorber todo.
Totalmente. Tiene que responderle a cualquier empleado o cliente sobre protocolos de seguridad industrial, manuales de calidad, casos de reclamos. Básicamente, absorber todo el conocimiento operativo de la empresa.
Y la clave de todo esto, para quienes nos escuchan, es que no estamos hablando de un chatbot genérico que entra a Wikipedia a buscar respuestas.
No, eso sería un desastre.
Exacto. Este equipo va a construir una arquitectura RAG, que por sus siglas en inglés significa generación aumentada por recuperación. En términos simples, es como, digamos, ponerle anteojeras de caballo a la inteligencia artificial.
Me gusta esa analogía.
¿Verdad? Para que no adivine ni alucine buscando en Internet, sino que esté obligada a leer única y exclusivamente los documentos y políticas privadas de esta empresa antes de abrir la boca.
Así mismo es.
Ok, vamos a desempacar esto. Nuestra misión hoy no es explicar cómo se programa en Python o, no sé, cómo se ajustan los parámetros de una red neuronal.
No, no vamos a entrar en el código.
Vamos a abordar esto desde la óptica pura y dura de la consultoría gerencial. El desafío es cómo tomamos ese gasto de sistemas y lo transformamos en un activo real financiero, fiscal y legalmente blindado en un entorno regulatorio tan complejo como el venezolano.
Fíjate, el primer error que cometen las empresas tecnológicas es dejar que los ingenieros lideren el proyecto completamente aislados del resto de la compañía.
Uf, típico, sí.
Pasa siempre. Para que esta fábrica invisible tenga valor real como consultora, te digo que requiere armonizar tres universos que normalmente se detestan.
A ver.
Primero, la normativa contable internacional adaptada al país, conocida como BENIF. Segundo, la rigurosidad fiscal ante el ente tributario, el SENIAT. Y tercero, las leyes de propiedad intelectual, un poco arcaicas, la verdad, que maneja el SAPI.
O sea, sistemas, contabilidad y legal en la misma mesa.
Obligatoriamente. Si el departamento de sistemas no le traduce su trabajo al contador y al abogado desde el día uno, esa inversión de 18 mil dólares se evapora.
Se vuelve puro gasto.
Exacto. Se convierte en un gasto hundido que te reduce las utilidades del año en lugar de, pues, aumentar el patrimonio de la empresa.
Bueno, vamos a construir esto desde los cimientos. El primer obstáculo es lograr que la junta directiva y los auditores vean este software como una propiedad real, porque si no podemos registrarlo financieramente en los libros, es un fantasma.
Claro, no existe.
¿Cómo tomamos una idea intangible, o sea, código puro, y le ponemos una etiqueta de precio oficial en la contabilidad?
Empezando por separar el hardware del software. No puedes meter los 18 mil dólares en la misma cuenta contable, así como así.
Ah, claro, la máquina física.
Exactamente. El servidor físico, La caja de metal con las tarjetas de video que costó $8,000 se clasifica bajo la norma internacional de contabilidad número 16.
Propiedad, planta y equipo, ¿no?
Esa misma. Eso tiene una depreciación tradicional basada en el desgaste físico. Pero el verdadero cerebro, el agente RAC, se rige por la NIC 38.
¿Qué es la de activos intangibles?
Correcto. Y el gran filtro de la NIC 38 es que te prohíbe capitalizar dinero a ciegas. Te exige dividir el proyecto rígidamente en una fase de investigación y una fase de desarrollo.
A ver, para visualizarlo mejor, la fase de investigación es como, digamos, cuando estás en una cafetería, haces un boceto en una servilleta y debates con tu equipo si usar el modelo Yema 4 o probar con 8. Es pura exploración. Contablemente, todo lo que gastes en esa etapa, digamos unos $3,000 en pruebas, va directo al caño como un gasto del mes.
Directo al estado de resultados como gasto, sí. Porque en ese punto nadie te garantiza que de ahí saldrá un producto funcional.
Claro, tiene sentido. Pero la fase de desarrollo es cuando ya aprobaste los planos, contrataste a los obreros y estás pegando ladrillos.
Exactamente. En este caso, cuando los programadores empiezan a escribir el código definitivo en el lenguaje del sistema Adapta Pro.
Ok, ok.
Pero el problema con estos obreros digitales es que la norma contable te pone una lupa gigante encima. Sí puedes capitalizar la nómina de los programadores.
Con todos sus beneficios.
Sí, incluyendo sus salarios y las cargas sociales obligatorias, como el seguro social o el fondo de vivienda. Pero tiene que haber exclusividad técnica.
O sea, no puedo meter a cualquiera ahí.
No. La empresa debe crear un centro de costos específico en su sistema ERP. Digamos que lo llamamos proyecto IA 2025. Si un gerente de marketing o, no sé, el vicepresidente de recursos humanos se mete en una reunión de 2 horas para opinar sobre cómo debería hablar el agente, no puedes agarrar el salario de ese vicepresidente y meterlo al costo del proyecto. La norma solo permite costos directamente atribuibles a la creación del código.
Entiendo perfectamente la regla de la exclusividad con el personal. Pero, a ver, tengo una duda práctica que siempre, pero siempre, genera fricción operativa en estos casos.
Dime.
Supongamos que ya compramos el servidor GPU. Esa máquina entrenando modelos 24 horas al día, va a consumir una cantidad de electricidad bestial.
Uf, sí, muchísima.
Además, ese cuarto de servidores necesita un aire acondicionado industrial funcionando al máximo para que no se derritan las tarjetas. El contador me va a dejar agarrar el recibo de la luz y sumarlo al costo de los $18,000. Porque parece una línea muy delgada entre inversión y gasto corriente.
Lo fascinante aquí es que la contabilidad moderna detesta las suposiciones, pero adora las matemáticas demostrables.
Ok.
Sí puedes capitalizar una porción de la factura de electricidad o del internet, pero no puedes simplemente inventar que el 30% de la luz de la oficina fue culpa del servidor.
Claro, no puedes hacerlo a ojo.
No, cero al ojo. La empresa tiene que implementar una métrica técnica extraída directamente de los registros del sistema. Por ejemplo, demostrar mediante los logs de rendimiento que durante las semanas de entrenamiento del modelo, la unidad central de procesamiento estuvo al 95% de capacidad.
¡Ah! Y cruzas ese consumo en vatios con la factura eléctrica.
Exacto. Si tienes ese cruce matemático irrefutable, lo asignas al centro de costos del proyecto. Lo que te tumba cualquier auditoría es intentar meter ineficiencias o gastos generales de alquiler en el costo del software.
¡Wow! Es una precisión quirúrgica. Y esto nos lleva al siguiente nivel del problema. Ya logramos convencer al departamento de contabilidad, ya está bonito y respaldado en el balance general. Pero, o sea, tener un activo contable tan grande es como encender una bengala roja en la oscuridad para que la vea el ente tributario, el CENIAT.
Totalmente. Te pones una diana en la espalda.
Exacto. ¿Cómo cruzamos el laberinto fiscal sin que los inspectores asuman que estamos inflando gastos para evadir impuestos? Especialmente con esta línea de tiempo. Digamos que el proyecto arranca en septiembre de 2025 y termina en marzo de 2026.
Ese salto de calendario, justo sobre el 31 de diciembre, es el clásico punto de quiebre fiscal. Fíjate, al cierre del año fiscal de 2025, la empresa tiene en sus libros un activo intangible en proceso.
Ok, en proceso.
Fiscalmente, en ese momento, no es deducible. No puedes pedirle un descuento en tus impuestos al gobierno por un software a medio hacer.
Claro, porque todavía no produce nada.
Exacto. La amortización fiscal comienza a correr en 2026, única y exclusivamente cuando la gente IA es puesto al servicio.
O sea, cuando ya está en producción, siendo usado por los empleados o clientes.
Así es. Y generando un beneficio económico demostrable. Además, debido a la rápida evolución de esta tecnología, la empresa debe aplicar el modelo del costo con una vida útil muy corta, de 3 a 5 años máximo.
Tiene toda la lógica. Un modelo de lenguaje que hoy es, digamos, la cima de la tecnología, en 4 años va a parecer una calculadora de bolsillo.
Literalmente.
Ahora, mientras construimos esto, hay pagos a proveedores, contratos externos, nómina. Todo eso mueve dinero y genera retenciones fiscales en tiempo real, ¿verdad?
Sin duda. Cada factura pagada durante esos 6 meses está sujeta a la Ley de Impuestos sobre la Renta y al Decreto 1808 sobre retenciones. Si le pagas a una empresa consultora venezolana por servicios tecnológicos, le retienes el 2%. Si traes a un especialista extranjero, te enfrentas a tarifas de retención por asistencia técnica que pueden superar el 30% si no te organizas bien.
¡Wow!
Pero ojo con esto, hay un riesgo fiscal mucho mayor, un punto ciego que casi todos los directores de tecnología ignoran.
¿Cuál es?
El problema de la homologación de sistemas.
Espérate. ¿Hablas de que la inteligencia artificial podría, no sé, invalidar la facturación de toda la empresa?
Precisamente de eso hablo. El CENIAT tiene normativas súper estrictas, como la providencia 00121, sobre cómo deben funcionar los sistemas de facturación.
Ajá.
Si este agente clúster se integra demasiado profundo en el ERP y adquiere permisos para modificar inventarios o sugerir cambios en las cotizaciones que terminen en una factura...
Claro, si toca los números directamente.
Exacto. El fisco podría argumentar que estás alterando un sistema informático cerrado sin pasar por un proceso de homologación estatal. Y literalmente te pueden invalidar las facturas emitidas y cerrarte la empresa.
Ese escenario es de terror. Especialmente porque, o sea, sabemos que la CIA cometen errores. ¿Qué pasa si el modelo sufre una alucinación?
Pasa todo el tiempo.
Digamos que un empleado le pregunta sobre un código arancelario. La IA cruza mal un dato del manual interno, genera una respuesta errónea. Y el departamento de administración usa esa respuesta para hacer la declaración de impuestos a fin de mes.
Por eso los auditores exigen que un proyecto así incluya capas de supervisión humana. La IA recomienda, pero el humano aprueba. Siempre.
Tiene que haber un filtro.
Obligatorio. Y yendo un paso más allá en la paranoia fiscal, si el CENIAT te audita, el inspector va a pedir pruebas de la materialidad del software. Se van a apoyar en jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la sentencia 00743 sobre pruebas digitales.
O sea, no basta con mostrarle al fiscal un Excel que diga software de IA $18,000 y ya está.
En absoluto. Si el inspector ve una factura de $5,000 por honorarios de programación, va a asumir que es una simulación.
Que te lo estás inventando.
Claro. Te va a pedir los correos electrónicos del equipo, los repositorios de código, las minutas de aprobación, las métricas de cómo mejoró los tiempos.
Todo el rastro de papel, bueno, digital.
Todo. Si no puedes probar materialmente que el código existe y está trabajando, te van a rechazar el activo y te multan por evasión encubierta.
Increíble. O sea, escudo fiscal activado y contabilidad en orden.
Así es.
Pero aquí hay una ironía brutal, ¿eh? Logramos que el Estado reconozca que esta fábrica invisible vale dinero para cobrarte impuestos.
Para cobrar, siempre están listos.
Exacto. Pero, ¿qué pasa si mi competencia directa decide, no sé, sobornar a uno de mis técnicos? Le roban un pendrive, todo el código de la arquitectura RAG y saca su propio agente al mercado la semana que viene.
Ese es el gran miedo.
Claro. Necesitamos un blindaje legal frente a terceros. ¿Cómo patentamos esta tecnología ante el SAPI? El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual.
Aquí chocamos de frente contra un muro jurídico. En Venezuela, el software simplemente no se puede patentar como una invención industrial.
No se puede.
No, la Ley de Propiedad Industrial es de 1956, una época donde, pues, una invención era una máquina de vapor o un motor. Un algoritmo no encaja ahí.
¿Me estás diciendo que mi IA corporativa de $18,000 con redes neuronales complejas no es una invención para el Estado? ¿Entonces qué es? ¿Tiene la misma protección que un poema o una canción?
Jurídicamente, sí. Como abogada, te confirmo que queda amparado bajo la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993, clasificado como una obra literaria o científica.
Wow.
Para proteger la inversión, ejecutamos una estrategia dual. Primero, el código fuente se registra como derecho de autor. Segundo, el nombre comercial, el logotipo y la identidad del agente clúster se registran como marca bajo el sistema de uniclase.
Ok.
Pagas tus arancelles en Petros y lo registras en la clase 9, que cubre software, y la clase 42 para servicios de diseño tecnológico.
Y el proceso en sí mismo es, o sea, como un viaje en el tiempo. Me contaban que para probar la originalidad del código, la ley te exige hacer un depósito físico de 2 discos compactos.
2 CDs, ¿sí?
2 CDs de los años 90, quemando solo las primeras y últimas páginas de tu código fuente. O sea, es absurdo tratar de encajar IA generativa en un CD-ROM.
Es un formalismo arcaico, pero si no cumples, el registro se cae.
Ahora te planteo un problema práctico. ¿Qué pasa si vamos a registrar el nombre y el SAPI nos dice que ya existe una ferretería con un nombre súper parecido y nos tranca el proceso? ¿Por qué no firmar un acuerdo privado entre las 2 empresas? Un papel que diga que no les molesta que usemos el nombre, ¿y ya?
Si conectamos esto con el panorama general, sería lo lógico en otros países, pero en Venezuela la propiedad industrial es de estricto orden público.
O sea, el Estado manda.
El Estado actúa como protector del consumidor. No le importa si 2 empresas se toman un café y firman una carta de coexistencia prometiendo no demandarse. Si el examinador del SAPI ve que hay similitud fonética o visual, niega el registro.
Ningún contrato privado está por encima de eso.
Ninguno. El Estado protege al público de la confusión.
Bueno, eso nos lleva a una transición natural y, francamente, al riesgo más letal de todo este proyecto. Hemos pasado un buen rato protegiendo el software del CENIAT, de los auditores y de la competencia.
Y falta lo peor.
Exacto. La estadística demuestra que el peor enemigo legal de un proyecto de tecnología está sentado en tus propias oficinas.
La amenaza interna. Los creadores del sistema.
Tal cual.
Este es el punto de quiebre donde millones de dólares se esfuman. Hay una creencia gerencial muy tóxica que dice: hey, si te pago un salario y usas la computadora de la empresa, todo lo que inventes me pertenece para siempre.
Sí, la típica frase de jefe.
Durante décadas, las empresas se escudaron en el artículo 59 de la ley, que presume que una obra bajo relación laboral pertenece al patrono. Pero la jurisprudencia cambió las reglas radicalmente con el caso de Perla Farías contra Radio Caracas Televisión.
Ah, ese caso sacudió todo el país. Fue una escritora de telenovelas que demandó a RCTV exigiendo sus derechos después de un éxito mundial, ¿no?
Ese mismo.
Pero, ¿cómo aplica el drama de una telenovela al desarrollo de un clúster de inteligencia artificial?
Aplica porque el Tribunal Supremo no vio una escritora y una televisora. Vio a un creador humano frente a una corporación. Aplicaron una filosofía basada en el artículo 52.
¿Y qué dice ese artículo?
Dictamina que ninguna cesión de derechos patrimoniales puede ser eterna. Caduca a los 5 años.
5 años.
Sí. Si en tu contrato laboral dice que el programador te cede los derechos a perpetuidad, el tribunal lo anula. A los 5 años exactos, los derechos de explotación económica revierten automáticamente al autor humano.
A ver si entiendo la gravedad de esto. Es como si yo le pagara una fortuna a un arquitecto por diseñar una casa bellísima. Me construyen la casa, me mudo con mi familia.
Ajá.
Y 5 años después, el arquitecto toca mi puerta, me dice que los planos volvieron a ser suyos y me empieza a cobrar una regalía mensual por seguir viviendo en mi propia casa.
Es un ejemplo perfecto. Si trasladamos eso a la gente de IA, significa que en el 2031, los programadores de AdaptaPro podrían demandar a la empresa exigiendo una tajada de las ganancias.
Es una contingencia laboral catastrófica.
Y la única forma de mitigarlo, desde la perspectiva de una Big Four, es reestructurando la compensación. No puedes simplemente pagarle su sueldo quincenal.
Tienes que separarlo, ¿no?
Quirúrgicamente. Separas el salario normal de una bonificación especial catalogada estrictamente como regalías por explotación de obra. o firmas contratos blindados de obra por encargo.
O sea, dejar por escrito ante notario que estás pagando por esos derechos patrimoniales.
Exacto. Si un juez ve que pagaste regalías justas, es mucho menos probable que revierta la propiedad.
Tienes que tener a los abogados redactando contratos hombro a hombro con los ingenieros. O sea, es extenuante.
Lo es, pero es necesario.
Marque los derechos y los empleados firmaron acuerdos justos. La última pieza del rompecabezas gerencial es mirar al director financiero a los ojos y demostrarle que valió la pena. ¿Cómo medimos el retorno de inversión, el famoso ROI, de estos 18 mil dólares?
Bueno.
Y te hago la pregunta trampa de una vez. ¿El éxito de la IA se mide por la cantidad de oficinistas que podemos despedir porque la máquina ahora hace su trabajo?
Si una empresa mide su éxito así, contando sueldos ahorrados por despidos, está anclada en una mentalidad de los años 90.
Totalmente.
El objetivo de una arquitectura RAG no es reemplazar al trabajador, es potenciarlo. El ROI se demuestra viendo cómo la empresa maneja la escalabilidad operativa. Imagina un ejecutivo de ventas que perdía el 40% de su semana buscando el manual de calidad para responderle a un cliente.
Uf, la burocracia paralizante.
Exacto. Ahora, el agente procesa eso en segundos.
Claro, y el empleado no se queda de brazos cruzados. Usa ese tiempo recuperado para, no sé, tocar la puerta de nuevos clientes, cerrar tratos.
Así es.
Y la empresa aumenta ingresos sin contratar más personal. El humano delega la parte enciclopédica a la máquina y se concentra en la estrategia que la IA no tiene.
Exactamente.
Pero a nivel contable, si el agente cada vez hace más cosas y la empresa gana más dinero, ¿yo puedo decirle al contador que mi IA de 18 mil dólares ahora vale 100 mil en los libros?
Técnicamente, la NIC 38 permite la revalorización. Puedes usar el modelo de revaluación si el valor de mercado aumenta.
Pero hay un pero, estoy seguro.
Un pero gigantesco en la práctica venezolana. Esa revalorización solo es válida si existe un mercado activo, público y transparente donde ese tipo de software se compra y venda.
Y como este agente es a la medida integrado en Adapta Pro, ese mercado no existe.
No existe. Intentar inflar artificialmente su valor razonable solo para verse más ricos es invitar a que los auditores externos y los fiscales te destrocen los estados financieros.
La prudencia manda quedarse con el costo histórico. Los 18.000 originales menos su amortización.
Sin duda. No despiertes al león fiscal tratando de presumir lo que no puedes probar.
Aparte, este activo no es de piedra. Va a requerir, digamos, un mantenimiento de unos $1,200 anuales. Pagarle a Gemini, renovar licencias, las tasas del SAPI. Es una infraestructura viva.
Esto plantea una pregunta importante, porque es un cambio de paradigma. Hay que entender la IA no como comprar un programa en una caja, sino como construir una planta hidroeléctrica cognitiva.
Me encanta ese término.
Requiere contenimiento, defensa legal y calibración. La inversión cristaliza el conocimiento de la empresa en una herramienta que, pues nunca renuncia, nunca olvida un manual y permite escalar.
Es una visión transformadora. Para recapitular nuestra inmersión de hoy, tomar un departamento de tecnología y convertir sus gastos en patrimonio no es casualidad.
Para nada.
Requiere separar contablemente bajo BENIF. Planificar la amortización frente al CENIAT para evitar multas. Y un escudo jurídico doble, ante el SAPI y ante tus propios desarrolladores, desactivando esa bomba de tiempo de los 5 años.
La intersección entre tecnología de punta y derecho de la vieja escuela no perdona la improvisación. Las regulaciones siempre van a ir un paso atrás.
Completamente. Pero para cerrar este análisis, quiero dejar a la audiencia con una paradoja que le quita el sueño a los abogados ahora mismo.
A ver.
Hemos hablado de proteger el código que programaron los humanos, pero supongamos que este agente se vuelve tan eficiente que un fin de semana cruza datos históricos y redacta un protocolo de seguridad industrial nuevo, brillante y perfecto. Ningún humano presionó un botón para crearlo. Ningún ingeniero escribió eso.
Y el problema fundamental de ese escenario es que nuestra ley de derecho de autor establece dogmáticamente que la autoría es una condición exclusiva de las personas físicas.
¡Boom!
Un ente no humano no puede tener derechos sobre una obra.
Ahí está el vacío legal más aterrador del siglo XXI. La máquina no puede ser la autora y la empresa no puede reclamarlo porque ningún humano suyo lo redactó.
Nace huérfana.
Exacto. Legalmente huérfana. Cualquiera podría copiar ese protocolo sin cometer un delito porque pertenece al dominio público desde el segundo uno. Aprendimos a registrar cada ladrillo de la fábrica, pero si la fábrica se construye sola, nadie sabe de quién es el edificio. Un dilema espectacular para reflexionar. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.